¿Por qué, después de haber tocado a Cristo vivo con mis manos y de haber experimentado, pues, su cariño misericordioso y ver cómo me busca y cómo me perdona y cómo me quiere, por qué después de esto, después de haberme abrazado a Él, después aflojo y empiezo a caer en el desánimo, en la rutina? Yo creo que hay una razón. Es verdad que nos influye nuestros estados de ánimo. Tenemos subidas y bajadas como es normal. Es verdad que los cansancios, la vida casi siempre igual, los desengaños que uno recibe de, pues de personas, de trabajos, es verdad que todo eso nos afecta. Pero hay una razón principal y es cuando dejo de vivir agradecido, movido por el agradecimiento, empiezo a cansarme. Si yo hago una cosa porque hay que hacerla, enseguida me parece que ya está bien, ¿no? Que tiene que ser entre todos, no me tiene que tocar a mí siempre. Cuando una cosa hay que hacerla porque tenemos que hacerla, cualquier cosa que haga me parece mucho. No, no se quejarán, ¿eh? Que estaba aquí, fíjate. Y sin embargo, cuando uno hace las cosas por agradecimiento, todo es poco. Todo es poco. Cuando el agradecimiento es profundo, de cariño, agradecido, con la experiencia real de que le debo la vida, entonces todo es poco. Pero conforme va bajando el agradecimiento como motivo, vamos aflojándonos. Yo creo que nos hace mucha falta que el Señor nos regale la experiencia de lo que le debo a Cristo, de mi agradecimiento por Él. Os voy a proponer como tema, como texto, en el Evangelio de San Lucas, el de las pelucas, capítulo 7, versículos 36 y siguientes. Lo titula la Biblia de Jerusalén, La pecadora perdonada. Y os lo leo. Un fariseo le rogó que comiera con él, a este Jesucristo que está aquí. Este que está vivo, que podía decir, Tomás, ven para acá, trae tu mano, métela en mi costado. Y tú temblando, pero Señor, y podrías meter la mano en su costado real, porque es el mismo en el que metió la mano Tomás. Pues este Cristo le invita a un fariseo a que comiera con él. Un fariseo son los especialistas en religión, los oficialmente buenos, que no les gusta a Cristo. No les gusta. Y por eso van con preguntas para pillarle, intentan dejarle mal. No les gusta a Cristo porque Cristo ha venido a curar a los pecadores. Ellos, toda la fuerza de su religiosidad está en que cumplen y heroicamente. No cumplen lo que Dios quiere, que es el corazón bueno. Cumplen las leyes que ellos van poniendo. Lavarse 32 veces las manos, cruzar de cera cuando me encuentro con un pecador, no entrar en casa de un pecador, no, eso no. Esas son las leyes que ellos han puesto. Dios, cuando mande a su Mesías, será para castigar a los pecadores y premiarlos a los justos. Y este hombre, que es el Hijo Eterno de Dios, el hombre Cristo Jesús, resulta que viene y llama como amigo íntimo a pecadores públicos, a un publicano, a un celote, a gente vulgar, que este va y come con los pecadores y con Zaqueo. Zaqueo, el jefe de los malos, porque era el jefe de los publicanos. Y le dice Zaqueo, elijo quedarme en tu casa. Quedarse en casa de uno era un signo de amistad. Tú vas a una ciudad y hay gente que te dice, pero hay un amigo. Pues vas a casa de la familia amiga. Y Jesús le dice, Zaqueo, tú eres mi amigo. quiero alojarme en tu casa. Y esto no lo pueden tolerar los fariseos, porque ellos viven de lo buenos que son. Y los pecadores lo que dicen de Cristo es: qué bueno es el Señor. Fíjate que ha venido a mi casa. Los fariseos se sienten orgullosos de sus obras. Los pecadores se sienten agradecidos a lo bueno que es Dios. Pues va a casa de un fariseo y se pone a la mesa con él. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. A mí me parece que esta mujer se parece mucho a la adúltera que la han descubierto en adulterio y la llevan al templo y está Jesús allí, la ponen delante de Jesús y la rodean para que no se pueda escapar y le dicen: Señor, la hemos pillado en adulterio clarísimo, la hemos pillado. La ley manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Sacarás de aquella escena? Pues la impresión es que es esta mujer, y si no es un caso semejante. Una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de perfume de alabastro, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabellera se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo empieza a juzgar al Señor, pero bueno, este es un profeta y no se da cuenta de la mujer que está tocándole. Si es una pecadora pública. ¿Quién es esta mujer? Sabemos de ella una cosa, lo que dicen, que era pecadora pública, y sabemos que el Señor la ha perdonado. Mira, le pregunta el Señor al fariseo que está juzgándole por dentro: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Y entonces se pone a decirle: ahora entiendes por qué esta mujer es así de buena conmigo. Jesús va a casa de un fariseo que quiere pillarle. Jesús va a casa de todo el mundo porque a todos les quiere traer el reino. Es que no está necesitado de curación un fariseo. Pues claro que sí, quizás sea más difícil porque tiene una postura de soberbia más difícil de cambiar. La de el oficialmente bueno, ¿no? Pero también necesita que el Señor le cure y va a su casa. Será muy difícil entrar en el corazón de este fariseo, porque es soberbio y es la única muralla que no puede saltar el Señor. Va a casa de este Simón fariseo y estando allí entra una mujer, pecadora pública, conocida pecadora. Cuando un fariseo se encontraba por la calle con una pecadora, la insultaba o la tiraba una piedra, como les estaba a punto de hacer yo las de la mesa en medio del lado contrario durante la cena, estaba a punto de tirarle la piedra pero no encontraba una piedra. Entonces he intentado quitar el zapato a una de las niñas que tenía delante y no se ha dejado quitar el zapato, no he podido tirárselo. Se ha salvado el zapato de esa chica. Bueno, pues una pecadora pública, meterse en casa de un fariseo, pero si por la calle la insultan, la escupen, es de religioso el despreciarla, el insultarla. Imaginaros meterse en su casa, que va a hacer impura la casa, la presencia de esta mujer, es que la van a matar o la van a echar a palos, pero cruelmente. Y si sin embargo ella se mete en casa de este hombre para buscar a Jesús, porque le han dicho que está allí Jesús. Vamos a ver, mujer, ¿qué necesitas? ¿Por qué te juegas la vida de esta forma? ¿Qué te hace falta? Quizá le haga falta el perdón, ¿no? El Señor dice que tenía un acreedor, dos deudores. Uno le debía muchísimo y otro poco, y ha perdonado a los dos. ¿Cuál de ellos le querrá más? Esta mujer ya ha sido perdonada. Entonces, ¿qué necesita esta mujer? Agradecer. Agradecer. Y quizás es una experiencia que nos hace mucha falta. Nos sana el agradecer a Cristo. Nos sana. Lo que hace inolvidable mi palabra de amigo a Cristo, Cristo, amigo mío, es el agradecimiento. Tenemos experiencia de su amor. Todos lo hemos tocado alguna vez. Dice San Pedro en su carta: no habéis visto a Cristo y lo amáis. No le veis y creéis en él. Es verdad. Tenemos experiencia de lo que me quiere. También tenemos experiencia de las ganas de quererle de verdad. ¿Verdad? Hay veces, Señor, yo te quiero querer, yo te quiero. Lo que quizá nos falta es experiencia de agradecimiento. Es tan bonito todo lo que la Virgen dice y hace, pero este Adviento a mí me llegaba especialmente lo de: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Es el cartel que han puesto precioso en la parroquia como lema del Adviento, de este Adviento. Mi alegría es Dios, mi Salvador. Le pedimos a Jesucristo algo que solamente puede darnos el Espíritu Santo, porque el sentimiento interior no se fabrica. No puedo decir yo: oye, siente agradecimiento. Pues me dirá: mira, primero mándale al estómago que no haga la digestión, y si te hace caso, después te haré caso yo. Yo le puedo decir al estómago: no hagas la digestión. Y me dice: tararí, que te dije que la sopa estaba riquísima. La pienso diferente, ¿no? Le puedo decir a mi corazón: siente agradecimiento. Es que el amor no es así. El que me hace vivir el amor es el Espíritu. El que me hace tener cariño a Cristo, que no lo he visto. No habéis visto a Cristo y le amáis. No le veis y creéis en él. Fijaros, pensamos que de quien tenemos experiencia es de Cristo. No, tenemos experiencia del Espíritu, que nos da el sentir a Cristo, el sentir el amor a Cristo, el sentir el amor de Cristo a mí. Eso es el Espíritu con burbujas en el corazón. Hay Espíritu con burbujas y sin burbujas. El Espíritu sin burbujas es una certeza interior que no está acompañada de sentimiento. El con burbujas es el que sí que está acompañado de sentimiento. Yo tengo experiencia de sentir amor a Cristo y de sentir el amor de Cristo a mí. Es el Espíritu. No habéis visto al Espíritu, pero está actuando en vuestro corazón. Bueno, pues que el Espíritu me dé el sentir agradecimiento a Cristo. Esta mujer necesita agradecer al Señor. Le debe la vida. No solamente le debe el que no la apedrearan en el templo, le debe el que ha vuelto a nacer. Y se va como si un niño, nada más nacer, o sea que no ocurre, diera un beso a su madre y le dijera: mamá, te debo la vida. Pues esta mujer va a decir a Cristo: te debo la vida. Y lo dice como se le ocurre a su corazón. Se va a llorar a los pies del Señor, un llorar generoso, porque le lava los pies con las lágrimas. Y no eran unos piececitos de soplar un poco de tarde, eran pies de los que habían andado por los caminos, con barro, con caca de vaca, con de todo, ¿no? Y le lava los pies, y se ablanda la caca de vaca y se la quita. Y luego le seca con los cabellos, que también se pondrían buenos por cierto, ¿verdad? Los cabellos de esta mujer. Y lleva un perfume carísimo. Fijaros que para una mujer así, pues seguramente el tener algunos bienes no era sencillo. Y lo que tiene, lo quiere gastar en los pies de Cristo. Y se le come a besos. Es bonito que dice, y le besaba los pies. Emplea un verbo que es una acción repetida, no está besándole los pies a Cristo. ¿No os parece que es lo lógico? Esta mujer la han llevado al templo, pillándola en adulterio primero, la llevan para condenarla a ser lapidada, a matarla a pedradas. Y allí ha encontrado un hombre que la ha perdonado, que la ha salvado de la muerte. Pero la afecta más todavía el cómo la ha tratado Cristo. La ponen en medio, la ley manda a apedrearla, ¿tú qué dices? Y recordáis que Jesús se agacha y se pone a escribir con el dedo en el suelo y ellos insisten, la ley manda a apedrearla, ¿tú qué dices? Contesta. El Señor se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve a seguir escribiendo en el suelo. Y esto le debió conmover a la mujer, porque la llevaban allí como mala. Y el Señor les dice, es que tú eres mejor que ella. Y estaban allí la gente más religiosa. Es que tú eres mejor que ella. El que no tenga parte de culpa en el pecado de esta mujer, que levante la mano. No solamente el que no tenga pecado él, sino el que no tenga parte de culpa en el pecado de esta mujer. Y el Señor habla así de esta mujer, y ella nunca la han tratado así. Siempre la han insultado, la han echado fuera. Y este dice, el que piense que es mejor que ella, que le tire una piedra. Señor, me estás poniendo a la altura de estos santones. Y estás diciendo que yo no soy mala. Porque dices, el que no tenga parte de culpa de lo que esta mujer vive. Yo creo que eso explica la siguiente escena. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se van todos, no queda ni uno. Cuando se van, se podía haber ido a la mujer. Jesús está escribiendo en el suelo. No mira. Ahora ya no hay nadie que la tenga sujeta. Se puede escapar. Se puede escapar. Librarse. Y no se escapa, se queda. Porque Jesús la ha mirado de una forma que la ha hecho vivir. Le ha hecho sentirse alguien. Sentir que su vida importa. Sentir que le importa a Dios. Y no se va. Qué preciosidad el ver. Fijaros, lo normal sería que hubiera huido. Se han ido todos los que la acusaban. Haber salido corriendo, haberse escondido en la casa. Haber vuelto a malvivir la pobre como hubiera podido, ¿no? Y no huye, se queda. Y el quedarse con Cristo la salva la vida de verdad. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando nos vemos fracasando por nuestra debilidad en el tema que sea, huimos de Cristo y nos escondemos de Él? Y sin embargo, lo que nos salva es no escondernos de Él, quedarnos con Él, con Cristo. Bueno, pues esta mujer no sabe qué hacer por Cristo y se va a besarle los pies y a lavárselos con sus lágrimas y a secárselos con su cabello y a decirle, te debo la vida, Señor, Salvador mío. Yo creo que el pedir, Señor, dame el sentir este agradecimiento, el de esta mujer. Yo tengo tantos motivos como ella para saber que te debo la vida. La persona que más agradecida te está es la mujer que no ha conocido pecado, la Virgen. Y sin embargo, porque te está agradecida, porque tú le has ido enseñando a vivir cada cosa de forma que la movía el amor y no el amor propio. La Virgen no conoce pecado porque tú la has enseñado a vivir. muchos de nosotros, pues nos has enseñado a vivir. Y tenemos un montón de pecados, pero ¿cómo sería nuestra vida si tú no nos hubieras enseñado a vivir, Jesucristo? Amigo mío, Jesucristo, ¿cómo sería mi vida si tú no me hubieras enseñado a vivir? Te debo la vida, Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, dame el sentir interiormente un profundo agradecimiento hacia Cristo, el deseo de gastar lo mejor de mi vida por Él, de gastar lo mejor de mi vida por amar y servir a Jesucristo. Vamos a pedírselo de todo corazón al Espíritu. Espíritu, que la razón de mi vida sea lo agradecido que estoy a Jesucristo. Dame el contento de estar agradecido. Gracias, Señor, porque me has enseñado a vivir.